Hoy en Mitos de la Historia, como siempre, una historia interesante, atractiva y un poco escalofriante también, ¿por qué no decirlo? Juanjo Sánchez Arreseigor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, gracias.
Hola y bienvenido. Hoy vamos a escatimar las municiones porque hemos de afinar mucho la puntería. Hay que darles en la cabeza, es así. Vamos a enfrentarnos a los zombies. Aunque, Juanjo, las películas de zombies, que pueden ser muy entretenidas, son todo fantasía. ¿O hay gente que cree que los zombies existen?
Bueno, los zombies de las películas de terror modernas o de la serie The Walking Dead son un invento moderno del cineasta George Romero. La idea es una enfermedad misteriosa, un fenómeno extraño, mata o deja en coma profunda a sus víctimas y luego despiertan convertidos en bestias asesinas sin cerebro que te contagian mordiéndote. Es muy recomendable la novela de Max Brooks, Guerra Mundial Z. La película, en cambio, es espantosa.
La película te mueve a la risa. O sea, es una película fatal. Pero la novela es buena.
Sí, la novela es buena.
Guerra Mundial Z. Pero ¿de dónde saca Romero el concepto de muerto viviente? Esto sí que es más antiguo, ¿verdad?
Bien, tenemos que remontarnos al folclore vudú haitiano. Aquí se habla de unos seres malignos, los bokors, brujos malvados, que pueden envenenarte. Y luego te sacan de la tumba convertido en esclavo.
¿De dónde sale el término zombie?
Los idiomas africanos de todo el arco del Atlántico en torno al Golfo de Guinea pues incluyen una serie de palabras parecidas: fumbi, nubumbi, nuzumbi, nusumbi y otros términos similares que se utilizan para referirse a espectro, cuerpo sin alma, cadáver, el coco.
El nombre del saco.
Sí, es el nombre del saco. Y de ahí viene la palabra zombie. Los esclavos negros de Haití mezclaron los cultos africanos entre diversas tribus distintas, con elementos cristianos e incluso con elementos de religiones amerindias.
¿Y el resultado cuál fue?
El resultado fue el vudú.
Oh, el vudú, un tema también muy mitificado, incluso hasta la caricatura, siempre un poco con el tópico de hacer un muñeco de una persona, pincharlo con alfileres en lugares clave que son los mismos que la persona tendrá como objetivo y que le dolerán además a la persona real. Supongo que la filosofía y las creencias del vudú real son algo más complejas que los muñequitos y los alfileres, ¿no?
Parte de la base de un dios todopoderoso, a veces un dios y una diosa supremos, pero que se mantiene al margen del mundo terrenal. Para acceder al plano místico y para conseguir la ayuda de Dios, es necesario acudir a los intermediarios, los Loa, espíritus poderosos, mezcla de arcángeles y dioses paganos, que exigen veneración y obediencia. Hay muchos Loas, los principales son Dambaya, Legman, el barón Samedi o Mamán Brigitte, entre otros. Y estos Loas pueden poseer a un ser humano. No hay clero organizado, pero los sacerdotes, llamados Hougans, y las sacerdotisas, llamadas Mambo, se dejan poseer y tienen prestigio como voces del dios o del Loa. Uh-huh. Y un sacerdote malvado es un bokor. Luego, el vudú plantea una serie de virtudes morales, que principalmente el honor, la generosidad con los demás y el respeto. Y gran parte de su filosofía se basa en la naturaleza dual del alma. Existen dos almas distintas, un alma superior, que es la de las funciones intelectuales, y un alma inferior, que es la que controla el cuerpo físico que funcione como es debido, pero ambas están conectadas entre sí.
¿De dónde viene entonces el secretismo, el aura de misterio que rodea al vudú y que siempre lo hemos visto como algo extraordinario, digno de las películas de ciencia ficción y de los documentales?
El vudú fue mucho tiempo una religión clandestina y perseguida durante el periodo colonial, porque los esclavistas entienden que sus esclavos sean cristianos católicos. Y el vudú fue también usado como instrumento de terror durante la dictadura de la dinastía Duvalier. Papá Duvalier se disfrazaba como el barón Samedi para asustar a los campesinos ignorantes. En cuanto a los muñecos vudú, que los pinchas con un alfiler y te duele a ti algo, es una superstición popular, no forma parte de la religión vudú, es una superstición a nivel popular. Y se supone que solamente funciona con un parecido físico muy exacto y con un elemento del tratado, algo que capture su alma, por ejemplo, un cabello, un pedazo, un poco de su sangre o unas cosas así. Pero es una superstición popular, no forma parte de la religión. La palabra zombie se utiliza para definir a un cuerpo separado del alma. Puede ser un alma sin cuerpo o un cuerpo sin su alma.
O sea, una de esas dos almas que mencionaban antes la propia religión, ¿no? La que se queda sin el sustento superior, la de las funciones intelectuales. Esa es la idea del vudú del zombie, un ser humano que de alguna manera sigue vivo, pero no tiene alma, no es comparable al resto de las personas, personas humanas.
Es imposible que el concepto de zombie sea tan solo una analogía, una metáfora del esclavo. Los esclavos están vivos, pero carecen de voluntad propia. No tienen capacidad de actuar por su cuenta, solo existen para trabajar para su amo, para el provecho físico y material de su amo. Y los sacerdotes católicos hablan de Dios, hablan de la misericordia de Dios, de la salvación, pero trabajan para los esclavistas, de manera que son los bocors, los sacerdotes malvados. Haití se construye mediante una revuelta de esclavos que consigue la independencia mediante una lucha muy sangrienta contra los franceses. Y eso provoca miedo y hostilidad en otras potencias que tienen esclavos en aquella época, como Gran Bretaña o Estados Unidos.
Y eso nos llevaría, Juanjo, al mito recurrente del zombi como víctima del bocor, que finge su muerte y luego lo resucita para esclavizarlo. ¿Esto es posible?
Es una leyenda sin confirmar, pero es importante en la cultura popular haitiana. La idea de que el bocor te finge tu muerte con unos polvos,
sí,
y luego cuando la poción ha perdido su efecto te sacan de la tumba y te dan otros polvos que no dan tu voluntad y te convierten en esclavo y tienes que trabajar en la plantación del bocor o a otra persona que ha pagado al bocor.
Esto se lo hay gente que se lo creía,
sí,
claro.
Sí, 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 y se lo creían. En 1937, la folclorista norteamericana negra Zora Neale Hurston investigó el caso de una supuesta mujer zombie. Y Houston creía que eran víctimas de drogas, pero que no encontró pruebas. En 1982, el antropólogo canadiense Wade Davis viajó a Haití y escribió un libro, La serpiente y el arco iris. Y dice que los bocors atacan a sus víctimas con un polvo que contiene tetrodotoxina sacada del pez globo. Los síntomas reales de la tetrodotoxina incluyen parálisis total e incapacidad de hablar y muerte en pocas horas. Wade asegura que una dosis no letal provoca parálisis total durante varios días y entonces se puede dar por muerto a un sujeto porque no se mueve, no habla, no reacciona, no parece tener pulso. Y luego el bocor le desentierra y usa otros polvos psicoactivos para anular su voluntad y convertirla en esclavo.
Vale, esta es una descripción que aparece en un libro, pero ¿está documentado este tipo de desgracias siempre para aplicar en personas ajenas?
Tenemos el caso de Claibius Narcissus, que nace en 1922, y él cuenta que él y su hermano se pelearon por unas tierras, y entonces su hermano, rencoroso y amargado después de una pelea a golpes, buscó a un bocor que atacó a Narcissus con polvos extraños en mayo de 1962.
Y lo paraliza.
Cae paralizado, dos médicos certifican su muerte, lo entierran, y luego viene el bocor, lo desentierra, y le da una droga hecha con una planta llamada trompeta del demonio o campanilla del demonio, Datura Stramonium, que le deja groggy, y se convierte en esclavo del bocor durante 2 años. Pero el bocor muere asesinado por otro zombi que le mata con una azada en la cabeza, y al no recibir la droga periódicamente, Narcissus recupera poco a poco la conciencia, pero tarda muchos años en volver a casa porque la zombificación es una forma de castigo y es un baldón social y tiene miedo de ser mal recibido.
Bueno, esta historia es un fraude, es algo real, porque tal vez este hombre inventara la historia o no era Narcís, no sé, a mí me cuesta mucho creerme esto. Bueno, me cuesta que no me lo creo, quiero decir.
Bueno, cuando Narcís se volvió a casa y dijo, yo soy Narcís, que he vuelto, no estoy más muerto, me hicieron zombie, pero he regresado. Los médicos haitianos investigaron, por petición de la familia, y verifican que Narcís se había muerto en 1962. Y interrogan a todo el mundo para verificar la identidad de Narcís y miran las fotos y de viejos documentos de identidad. Pues sí, sí, es él, no es un impostor, no es un imitador. Y se quedan muy extrañados y llaman a Estados Unidos buscando consejo técnico y llega Wade Davis, y que escribe el libro que hemos citado ya. Pero
sí,
las tesis de Davis son discutidas, porque Davis muestra una serie de muestras del polvo mágico de los bocors, pero estas muestras contienen poca o ninguna tetrodotoxina. Claro que estas muestras tenían bastante tiempo de antigüedad y la tetrodotoxina se deteriora rápidamente, sobre todo en medios húmedos o alcalinos. Nada impide que el bocor elabore la mezcla y la use inmediatamente cuando todavía está fresca. Luego también decían, ¿cómo sobrevivió Narcisse cuando estuvo enterrado? No tenía oxígeno, debería haber sufrido daños cerebrales severos o incluso la muerte, pero en fin, si el bocor está decidido a desenterrarle, es fácil que te hubiera cómplices entre los enterradores para que pueda llegar oxígeno al interior del ataúd y además les entrarían enseguida. Otra hipótesis es que Narcisse se supo con certeza que tenía deudas y que había dejado embarazadas a varias chicas que le reclamaban responsabilidades por los hijos ilegítimos y que entonces fingió su muerte para escapar de todo este marrón. Pero la contrahipótesis es que todo es real. Los Bucolos trabajaban para los padres o los acreedores furiosos y vengativos, y que por eso tardó en volver, porque no tenía miedo del Bocor, que ya había muerto, sino tenía miedo de las chicas o de sus padres o de los acreedores que decían, tú sigues teniéndome dinero.
Y es verdad, Juanjo, que la legislación de Haití en la legislación hay una ley que castiga convertir a alguien en zombi.
El artículo 246 del Código Legal haitiano durante el siglo XX, ignoro si sigue en vigor, considera equiparable al asesinato el delito de envenenar a una persona de modo que parezca muerta y que se le entierre viva. Esto, si llega a suceder, se considera punible con la muerte como si fuera asesinato. No se menciona zombies, pero la idea está ahí.
Sí, la idea es la misma. Estos zombies vudú no se parecen en casi nada a los zombies de las películas o de las series de televisión como The Walking Dead, que tiene tanto éxito. No hay virus, no te convierten en zombie mordiéndote, morirían como cualquier persona a la que se le disparase o como cualquier persona atacada con intención de muerte. No hace falta dispararles a la cabeza. O sea, no, hay un mito distinto de este en la versión moderna del zombie.
Occidente conoce el concepto de zombie en 1697 a través de la novela Le zombie du Grand Perú, de Pierre Corneille de Blesse-Boyce. Ahora bien, en esta novela el zombie es más bien un espíritu sin cuerpo que un cuerpo sin espíritu. Las invasiones norteamericanas a la isla de Haití en los años 20 despiertan interés por la cultura local, que es muy exótica, muy extraña. Y en 1929 William Seabrook publica La isla mágica, una novela que inspira en 1932 White Zombie, la primera película de zombies de la historia, que en España se tituló La legión de los hombres sin alma. El esquema básico de la película va a ser repetido docenas de veces. Hay un malvado que tiene un ejército de pobres diablos que los ha convertido en zombies para sus viles propósitos, y los héroes tendrán que enfrentarse a esta extraña amenaza. En 1968 empieza la segunda etapa de películas de zombies con La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero. Es una película baratita, en blanco y negro, se hizo con un presupuesto de $14,000, que serían $200,000 actuales más o menos, o sea, con cuatro gordas, rodada en 16 milímetros con un puñado de amigos, un guión improvisado pero muy brillante, y se convirtió enseguida en un éxito mundial.
Y películas que traten en serio el asunto de los zombies vudú, los haitianos de los que nos has hablado hoy en nuestro espacio.
Desde 1968 hasta para acá, casi todas las películas siguen el esquema de Romero que resulta tan familiar para el público moderno. La horda innumerable de zombies que arrasan el mundo y que te contagian mordiéndote. La única excepción es la película La serpiente y el arco iris de 1998, dirigida por Wes Craven, basada en el libro de White Davis. Una buena mezcla de intriga, ocultismo y crítica política y acción con los zombies, con los vudús, con el misterio del vudú, uno que va a investigar, que se mete en líos, que le echan el veneno, un médico local le estafa, le vende un polvo falso que luego le deja en ridículo ante los científicos norteamericanos y dice, ¿pero esto qué es? Esto no es nada,
me han
engañado. Y unos malos malísimos, los tontos Macus de la dinastía Duvalier repartiendo leña diestro y siniestro. Pero es la única excepción. Luego están los videojuegos como Resident Evil, las novelas magníficas de Max Brooks, Guerra Mundial Z. El éxito de estos dos, el videojuego y la novela, provocan una hiperinflación del tema zombie, que provoca una oleada de basura, pseudo-zombie, casi todo es malísimo, salvo el cómic The Walking Dead y la serie de televisión, o la novela española Apocalipsis Z. Y del resto, incluidas las películas de Resident Evil, lo único bueno son las magníficas piernas de Mila Jovovich.
Esas están bien y no parecen zombies, ni mucho menos. Bueno, pues con esas recomendaciones para los que gusten del tema zombie, que parece que son legión, visto lo visto y esta hiperinflación de la que hablaba hace un momento Juanjo, que tiene toda la razón, porque hay fiestas de zombies, disfraces de zombies, quedadas de zombies.
Novela romántica zombie.
No, bueno, esto ya es lo más, ¿no?
Espantoso.
En fin. Bueno, y algunos zombies de Tim Burton que también me gustan mucho. Muy animados y divertidos. Y muy siniestros también, por cierto. Para los que quieran saber de verdad más sobre el asunto zombie, ¿qué les recomiendas? ¿A dónde pueden acudir?
Bueno, el libro de White Davis, La serpiente y el arco iris, publicado en español en 1986. Luego también en internet un artículo del Skeptical Inquirer, The Haiti and Zombies en inglés. Skeptical Podcast. Y es muy poco más que se pueda hacer que no sea, sobre todo muchos libros de cine sobre el tema de zombies, pero esto ya no es otro tipo de cosas.
Eso es otra cosa, no es información, ¿no? Ni es historia. Hoy un mito de la historia, los zombies. ¿Y en el próximo programa?
En el próximo programa cabalgaremos con Ricardo III, el de Shakespeare y el de la vida real. Y quizá gritemos un caballo, mi reino por un caballo.
Mi reino por un caballo, famosa frase. La próxima semana hablaremos de ello aquí en el programa. Gracias, como siempre, Juanjo. Que tengas buenos 7 días.
Hasta pronto.
Hasta pronto.